Hola, muy buen día. Pues al parecer esto ya está funcionando, o al menos eso debería de ser. Me ha costado bastante trabajo esto de encontrar un buen software. Bueno, no un buen software, porque bueno software sí hay. Un software que pueda yo utilizar para hacer estos episodios. Y el problema de esto es que cambié mi sistema operativo a Ubuntu. Y en Ubuntu no conozco ningún programa en el que pueda hacer estos podcasts. Por eso también me he tardado un poco más en realizarlos. Ahorita estoy probando uno nuevo que se llama Ardour. Bueno, uno nuevo para mí. Y pues a ver qué tal sale. Vamos a ver si Ubuntu es una buena opción para ti. ¿Qué es lo que ofrece? ¿Qué es lo que es diferente a Windows, que es tal vez el que utilizan la mayoría de ustedes? Tal vez Mac. Pero vaya, ¿por qué si ya tenía una computadora funcionando con Windows, todo estaba relativamente bien, ¿por qué cambiar a Ubuntu? Y tal vez dentro de esa plática algo de esto te sirva para ti y decidas cambiarte a otro sistema operativo o utilizar herramientas diferentes a las que usas actualmente. Vamos a empezar el episodio. Todo esto empezó hace un par de semanas, cuando me di cuenta que en el trabajo siempre estaba usando Windows, estoy desarrollando aplicaciones para Windows, servicios de Windows, y vaya, todo el día era Windows, y la verdad estoy un poco fastidiado ya de eso. Entonces decidí cambiar, porque llegando a la casa no quería ni siquiera abrir la computadora, ¿no? A mí me gusta bastante, pero es muy cansado, al menos estar todo el día trabajando en eso. Y de todos modos, yo quiero seguir haciendo estos podcasts, quiero seguir programando por mi cuenta, aprendiendo nuevas cosas. Hay varios cursos que quiero tomar en línea y vaya que eso de no tener ni ganas de abrir una computadora era un poco problemático, así que necesitaba algo diferente, algo que al menos me diera un incentivo para aprender cosas nuevas. Ubuntu es un sistema operativo diferente a Windows que ya había usado antes. También necesito un poco de practicidad, no puedo aprender todo de cero porque pues sería muy tardado. Ubuntu también es una distribución de Linux. Linux es, digámoslo así, el esqueleto, la primera parte, la forma más interna de Ubuntu. Y ahí vienen todas las conexiones, bueno. El sistema operativo te sirve para comunicarte con tu computadora, con el hardware, ¿no? Es un programa que sirve para eso. Y vaya, también está el BIOS, que esa es otra forma de distribuir todos los dispositivos que tienes, ¿no? La tarjeta de video, la pantalla, el mouse, el teclado. En mi caso es una lap. Entonces, pues necesitas una forma de poder accesar a todos estos dispositivos. Esto lo hace el BIOS, y arriba de este BIOS, que es como el BIOS, piénsalo como una forma de iniciar y terminar la computadora. Cuando le das clic al botón de encendido de tu computadora, lo más seguro es que veas un logotipo de la marca de tu compu, la que sea. Y a veces viene una tecla, tal vez F2, F10, F12, son las más comunes, me parece. F6, no importa cuál sea. Lo importante es que si le das clic a esta tecla, si la presionas, te va a llevar a un menú que se ve como viejo, como que solamente son letras en un fondo a veces azul, a veces un poco más elaborado, pero son simplemente algunas cosas que la verdad no entiendo completamente cuáles son todas las opciones, pero tienes acceso a. Pues si quieres ciertos tipos de seguridad, si quieres habilitar cosas de virtualización, si alguna vez has usado máquinas virtuales, tuviste que llegar ahí. Y cosas también como el orden en el que se va a iniciar los programas, ¿no? La mayoría, por default, viene empezar en el disco duro, donde está almacenado tu sistema operativo, y se acabó. Pero para poder instalar Ubuntu u otro sistema operativo, a veces lo que usas es un disco de instalación o una USB, como en el caso que yo utilicé. Entonces, lo que hice para poder instalar Ubuntu, y si es que tú también quieres hacerlo, tienes que descargar el programa, los archivos, generalmente vienen en un ISO, en un archivo con extensión ISO, y después tienes que instalar otro programa, que en mi caso fue Rufus, que te va a ayudar a convertir más bien, a poner estos datos, estos archivos del ISO a la USB, pero de forma que sea booteable, que se pueda correr el programa, no solamente que estén almacenados, sino que sean ejecutables. Ya que tengas esta USB preparada, lo que vas a hacer es irte al BIOS de tu computadora y cambiar el orden, que no empiece primero el disco duro, sino que empiece esta USB que tú vas a poner. Reinicias otra vez tu computadora y empieza a correr tu USB donde está instalado el instalador de Ubuntu. De ahí vas a seguir una serie de pasos, que es como instalar cualquier programa, porque vaya, es bastante, bastante amigable si no te vas a las opciones avanzadas. También es una de las características de Ubuntu. Es de los más fáciles de utilizar para alguien que nunca ha usado Linux, por ejemplo. Es muy similar en algunas cosas a Windows. Y vaya, sigues estos pasos como poder elegir cuáles son el teclado, el tipo de teclado, para aquellos que están en México o que son de habla hispana, casi siempre van a tener una tecla que es la ñ, pero si has visto una computadora de Estados Unidos, no tiene esta tecla porque en inglés no se utiliza esta letra. Entonces la distribución de algunas letras está diferente. Primero lo que tienes que hacer es elegir cuál es el que tú usas y de ahí vas a seguir los pasos para elegir un usuario, una contraseña y todo el proceso, pues muy, muy similar a cuando instalas un programa. Acabando esto, tu instalación se completa. Tienes que actualizar algunas cosas. Si estás conectado a internet, se hace solo. Si no, pues ya lo vas a tener que hacer después. Y vamos a tener que regresar al BIOS y empezar otra vez desde el disco duro. Quitas la USB, reinicias la computadora y listo. Ya tienes instalado tu nuevo sistema operativo. Hay varias formas de hacerlo también, se me olvidó decir esto. Primero, si no quieres borrar todo lo que ya tienes en tu computadora, lo que puedes hacer es primero probar, instalarlo en el USB y solamente utilizar la USB. De esta forma no cambias nada en tu computadora, puedes ver si te gusta, si no te gusta, si Ubuntu es algo que vale la pena para ti explorar, simple curiosidad o si incluso te puede ayudar a tu trabajo o a tu forma de utilizar una computadora. Si es así, tienes otras opciones para instalar. Un dual boot o arranque y doble arranque, digámosle así, que va a poder dejar como la mitad, bueno, no necesariamente la mitad, un espacio para tu sistema operativo actual y otro espacio para el que estás instalando. Lo que tienes que hacer es particionar, hacer estas separaciones en tu disco duro para que un sepa reconocer dónde está qué cosa. Al momento de iniciar la computadora, tú vas a poder seleccionar con cuál vas a querer empezar. O como yo, si ya no te gusta el sistema operativo que estás usando, vas a formatear totalmente el disco duro, borrar todos los archivos y empezar de cero. ¿Por qué elegir esta opción? La verdad, tenía la sospecha de que ya había varios virus ahí en mi computadora desde hace mucho tiempo. La computadora tiene alrededor de 7, 8 años. Era buena en su momento, ahorita ya no tanto. Entonces todas las actualizaciones, todas las cosas que le he quitado, le he puesto, le he movido, se iban sumando unas arriba de otras y había ciertas configuraciones que ya supongo era también parte del problema. Hicieron muy lenta la computadora. También todos los archivos, ya estaba casi lleno, estaba como el 90% del disco duro, casi es de medio terabyte, entonces se llenó con todos los videos, todas las fotografías y vaya, hacía falta empezar de cero otra vez, pero esto no se puede hacer, o bueno, sí se puede hacer, pero perderías todos los archivos, así que primero hay que hacer un respaldo. Este respaldo y de hecho este servicio, si lo quieren usar, lo hice en Google Fotos, que hasta cierta calidad te deja meter todas las fotos que tú quieras y todo el video que tú quieras. Creo que es hasta Full HD y las fotos no sé si tengan un... Ah, tienen un límite de tamaño, creo que son 10 megabytes, 20 megabytes, no lo sé. Pero es suficiente. Si no vas a imprimir estas fotografías o si no tienes video en 4K o cosas más profesionales, la verdad es que va a servir para la mayoría de nosotros. Aparte de que te ayuda a organizarlas de una, a hacer búsquedas mucho más fáciles. Y vale, tal vez haga un capítulo completo de cómo creo que funciona algunas de sus características. Porque es bastante interesante cómo te puede hacer GIFs automáticos, ciertas collages, ciertos videos, que vaya, que algunos son bastante bien. Le puse más de 230 gigabytes en fotografías y videos, así que pues alguno de esos videos automáticos iba a ser bueno. Pero la verdad es que algunos resultados me han sorprendido porque pues a veces pasas mucho tiempo editando fotos o haciendo edición de video. Y algo que si bien no es la misma calidad, pero puede ser útil, se hace de forma automática ya. Entonces, me gustó bastante este servicio. Si quieren, revísenlo. Es Google Fotos para todos. Y bueno, hagamos una pequeña pausa, que vaya, parece que ya la empecé. Y seguimos platicando de Ubuntu. ¿Qué otras características hay? Ya sabemos cómo instalarlo, pero seguimos sin saber para qué. En este intermedio solamente quiero hacer un pequeño comentario. Muchas gracias a todos los que están escuchando este podcast. A pesar de que no he sido muy constante, ya llegamos a las 1000 reproducciones. Me gustó mucho que ya están mejorando un poco las estadísticas. Sé que la mayoría de ustedes ahora sé que la mayoría de ustedes son de Estados Unidos, de California, me parece. Una sorpresa agradable, algo inesperado. Pensé que la mayoría de la gente que me escuchaba era pues de la Ciudad de México, ajá, conocidos, vaya, nunca pensé llegar a 1000 reproducciones. Muchas gracias a aquellos que están escuchando, a aquellos que lo escuchan completo o en sus ratos libres. Y también que he empezado a subir estos episodios a YouTube. No sé cómo voy a seguir ahora porque ya no tengo el programa con el que hacía los videos, pero ya encontraré otro. Entonces, en cuanto se pueda, vamos a seguir por allá para poder conversar un poco mejor, para que puedan dejar comentarios en el momento. Saben que cualquier cosa me pueden encontrar en redes sociales como Mariano-OG. Muchas gracias por escuchar estos episodios, ya llegamos a 1000 personas y bueno, ando contento por eso, a pesar de que sí, de que no he podido hacer tantos como me han gustado. De hecho, ya había grabado 3 episodios, este de hecho ya estaba grabado, había otra serie completa de cómo hacer fotos panorámicas y vaya que en el formateo se fueron algunos archivos, en esto de aprender los programas de edición de audio se fueron otros que se grabó pues mal y no quise sacarlo porque no se entendía nada, no se podía recuperar. Entonces, vaya, que sí los he hecho, pero no he podido terminarlos. Y vaya, eso es todo por el intermedio de ahora. Pues yo principalmente instalé Ubuntu porque quiero programar más. En Ubuntu, lo que me gusta de Ubuntu es que es código abierto. Así que si quieres tú cambiar algo, de incluso la forma en la que se ve las ventanas, la forma en la que aparecen las cosas, las teclas que utilizas, sabes que todo va a ser accesible. Entonces, si está ahí, de alguna forma, es porque en algún lugar del código está programado. Entonces, si tú quieres cambiarlo, solamente tienes que encontrar dónde. O encontrar a una persona que ya lo haya que ya se lo haya preguntado antes o incluso los que lo hicieron y preguntar o utilizar el programa que ellos ya hicieron. Ubuntu es completamente gratis, es libre incluso en el código. No solamente es gratis de usar, sino es gratis de modificar. Y puedes tener acceso a este gran programa que vaya, sirve para bastantes cosas, ¿no? Es un sistema operativo. Entonces, una de las cosas que más me agrada es que es diferente a Windows. Me pone en el mindset de aprender, de no me gusta esto y lo puedo cambiar. Si no existe una herramienta, pues la puedo inventar. Eso me gusta mucho. Me gusta de Linux en general y de Ubuntu, que es el que más conozco. Me siento más cómodo haciendo cambios sin preocuparme de que va a haber algún problema a largo plazo. A veces pasa, ¿no? En esto de estar aprendiendo, de moverle cosas, siempre pasa que mueves alguna característica. Una vez lo que hice fue deshabilitar la interfaz gráfica. Entonces me terminé solo, eso ya pasó hace unos años, terminé solo con la barra de comandos. Entonces no conocía mucho el sistema operativo, no conocía los comandos de Ubuntu, donde estaba. En ese momento usaban Unity para la interfaz gráfica. Eso fue hace unos, no sé, al principio de la carrera, hace un tiempo. No podía acceder otra vez al escritorio. Entonces estuvo interesante, un poco frustrante a veces. Es lo malo de Ubuntu, ¿no? Que cuando no conoces un nuevo programa, como cualquier otro, en lo que te acostumbras, en lo que aprendes ciertas cosas, cómo usarlo, dónde buscar, pues sí, es un tanto molesto. Pero una vez que pasas esta barrera, la verdad es que es muy útil si quieres automatizar cosas, si quieres hacer algo muy, muy a tu estilo. Esto sabes que es 100% cambiable, que puedes quitarle, moverle, ponerle lo que quieras. De hecho, los primeros 2, 3 días después de instalar Ubuntu fue lo que hice. Un caso específico en Ubuntu, en esta nueva instalación. Lo que tiene es la barra de donde están los programas, la barra de estado de inicio, está en la parte de arriba. A mí me gusta en la parte de abajo, tal vez por Windows, ¿no? Porque Windows la tiene abajo. Entonces dije, bueno, pues hay que pasarla para abajo. Y estuve buscando. Después encontré una forma de combinarla también con algunos programas, o con ponerle algunas cositas, y ya está en la parte de abajo. Después me di cuenta que todos los programas tienen esta gran barra de título que me quitaba espacio en la pantalla. La pantalla no es muy grande de mi computadora. Entonces me estorbaba, ¿no? Me quitaba mucho espacio que puedo usar para otras cosas. Entonces, pues vamos a buscar cómo quitar la barra de título. Cómo esconderla para tener más espacio y poder trabajar en una zona más amplia. Eso. La verdad es que no me quitó más de media hora, una hora, pero el hecho de estar en Ubuntu me hace pensar en esto lo puedo cambiar. Si no me gusta, lo muevo y se acabó. Pero en Windows, la verdad es que a veces es muy molesto hacer estos cambios, si es que se pueden, porque vaya, están los registros, no hay mucha información. O al menos no estoy acostumbrado, no me pongo en ese mindset de, pues esto se puede cambiar, no tiene que ser así. En Ubuntu simplemente estás ya en ese estado. Sabes que puedes cambiar lo que sea. Y eso me agrada. Es un cambio muy tonto solamente para tener más espacio, pero es una prueba de que eso es posible. En algún lugar va a estar y si tienes la paciencia y el conocimiento suficiente, lo vas a poder hacer, ¿no? Y si no tienes el conocimiento, lo puedes aprender. También, a mí me gusta mucho tomar fotografías, me gusta mucho editar videos, hacer estos podcasts. Y una de las ventajas que tiene Windows es que ya están muy establecidos las comunidades, los programas, por ejemplo, Adobe, Photoshop, Premiere, After Effects, todos estos programas de diseño no están disponibles para Linux. Y eso hace tiempo era un problema, pero ahora existen cosas o muy similares o incluso mejores a algunos programas que podemos encontrar en Windows. Por ejemplo, tal vez el programa más usado que es Office, Word, Excel, PowerPoint. Existe un símil que es OpenOffice, que tiene exactamente los mismos programas, pero que son completamente gratis y con código abierto. Es decir, que si algo no te gusta, lo puedes cambiar. No tiene exactamente todas las funciones. Algunas son incluso más difíciles de ocupar o están ahí, pero tienen un nombre diferente y como no conoces el nombre, es un poco difícil encontrarlas. Pero ahí están. Y la verdad es que no hay nada que no puedas hacer en uno o en el otro. Tal vez es un poco más complicado en un lugar que en el otro, pero eso es todo. Y incluso para fotos, Photoshop, hay otro programa que es gratis y de código abierto que se llama GIMP. Y tiene una interfaz muy similar. Tiene, vaya, que Photoshop en sí ya es un programa difícil. Así que decir que GIMP es difícil, pues es totalmente cierto, pero no más difícil que aprender Photoshop. Y también existen ya otros programas para edición de video. De hecho, ya los estaré probando. Hubo un problema al momento de instalar. Encontré uno que si están en Windows es muy, muy padre, muy útil. De nivel profesional, que se llama DaVinci Resolve. Y vaya, que es muy, muy sencillo de usar. Si has usado Movie Maker, pero lo quieres hacer con mejor calidad, es muy bueno. Y si has usado Premiere, pero lo quieres hacer más rápido, también es muy bueno. Si no sabes nada, es muy fácil de aprender. Y si ya sabes, es muy fácil encontrar las cosas que puedes utilizar. Claro, hay ciertas diferencias. No utiliza capas, utiliza nodos, que la verdad a mí me gustó mucho. Así que intenté instalarlo en Linux. Y fue de hecho, encontrar este programa fue una de las cosas por las que tomé la decisión de cambiar a Ubuntu. Y resulta que para Ubuntu no funciona una cosa. Primero, tengo que cambiar el tipo de instalador porque está hecho para Linux, pero para otra distribución. Entonces tienes que cambiar algunas cosas que, vaya, la verdad es que yo no sé cómo hacerlo. Encontré en un foro cómo hacerlo y corres el programa, se instala todo bonito. Pero parece que un codec, el H254, creo, que es el que utiliza mi cámara y al parecer es uno de los más comunes, no corre en esta versión de Linux y que sí es gratis para Windows. Entonces, pues no me sirve de mucho, ¿no? Sí, ahí está muy padre, está muy bonito, pero no abre los videos que yo uso, pues ni modo. Tuve que desinstalarlo y como lo instalé manual por estos cambios, pues hay que desinstalarlo manual y encontrar todos estos archivos y todas las cosas que se cambiaron en un programa que no escribí. Me tardó, vaya, bastante tiempo. Pero también aprendí cómo se utiliza, cuáles son las diferencias entre un instalador y el otro. Después llegué a otro programita que se llama Shotcut. Todavía no empiezo a usarlo, pero es muy similar a Premiere, al menos en la interfaz, así que cortar, mover, poner varias pistas de video, de audio es bastante sencillo. Ya cosas más avanzadas que tampoco sea en Premiere, por ejemplo, pues vamos a tener que irlas aprendiendo con el tiempo. Otras cosas un poco más específicas de cómo hacer animaciones o cosas así, ya también los tengo encontrados, pero no me he dado tiempo a aprenderlos del todo. Pero todo esto que les estoy diciendo no costó nada. Todos los programas son gratis y algunos incluso son de código abierto, es decir, los puedes cambiar. Creo que ya dije eso muchas veces en este episodio. Y pues vale que mi computadora ya estaba lenta, estaba llena y no me gustaba ni siquiera usarla. Y ahora, por el precio de nada, aprendí cómo sirven ciertas funciones, dónde están ciertas características de la apariencia y voy a tener la oportunidad de aprender programas profesionales de otras áreas como este que estoy usando ahorita de Ardour para edición de video totalmente gratis. Solamente porque me decidí hacer este cambio, que si bien va a ser molesto, no va a ser cómodo adaptarme a todos estos nuevos programas, pero pues voy a aprender bastante. De hecho, esa es, también es la idea, tener este tipo de, sí, de enfrentamientos para poder aprender, para que sea interesante otra vez agarrar la computadora y poder hacer incluso contenido al respecto, ¿no? Hablar en este podcast sobre cómo funcionan estos programas y con eso que estos puedo buscar, ¿no? Exactamente la función, que puedo buscar exactamente las líneas de código de cómo hace algo y tratar de adivinar, ¿no? Cómo tratar de descifrar cómo funcionan los otros programas. Incluso, tal vez, ya después de un buen rato, poder enviar, ¿no? A los creadores de estos programas. ¿Sabes qué? Encontré este problema o me gustaría que tuviera esta característica que no tiene, diseñarla y enviarla a los diseñadores de estos programas. De hecho, así es como se mantienen este tipo de programas. Aparte de donaciones, la gente que utiliza los programas y que sabe de programación, les mueve cosas y las envía a los creadores. Y ellos deciden si son lo suficientemente buenas o si cumplen los estándares que ellos tienen para ser incluidas o no. Eso es algo que he tenido en la mente bastante tiempo, ser contribuidor de algún proyecto open source. Va a tardar, ahorita la verdad no es una prioridad y el tiempo es problema, pero ya será en alguna de las cosas que utilice. Que pues sí, primero hay que aprender a usarlo bien. Bueno, eso es principalmente Ubuntu, que si te interesa, te repito, la recomendación sería primero probarlo, primero saber si realmente es lo tuyo, porque Ubuntu solamente es una de las muchas, muchas distribuciones gratis de Linux. Y vaya que hay otras que son de paga, pero si tienes lo mismo de gratis, pues primero pruébalo ahí. ¿No? Es solo si hay algo muy específico que sí necesites, pues ya te irás a otra distribución que sea de paga. Pero hay cosas para si quieres aprender inglés incluso, si quieres totalmente de audio, ya tiene todos los programas instalados, ya no tienes que hacer nada, solamente descargarlo, instalar el sistema operativo y ya está todo lo demás listo para trabajar. Una versión de Linux que me llamó mucho la atención es un poco más avanzada, no, nunca la he usado, que te simula ataques. El mismo sistema operativo está hecho para que aprendas a ser un buen diseñador de seguridad en software. Y de repente, si activas ciertas funciones, simula que hay un hacker que está tratando de entrar a tu computadora y te manda alertas y vaya, hace un sinfín de cosas que la verdad de seguridad no tengo ni idea. Así que y te empieza a mandar ataques y está hecho exactamente para que aprendas a defender ese tipo de cosas, ¿no? Está muy interesante, tal vez en algún momento ya lo instalaré. Y bueno, hay cosas para todo, ¿no? Ubuntu, creo yo, es un buen punto de inicio o un buen punto cuando necesitas algo versátil, pero que también puedas meterle esas características de vez en cuando un poco más avanzadas. Eso sería todo por hoy. Espero les haya gustado. Si quieren platicar conmigo un poco más sobre esto, si lo han usado, si se atrevieron a usarlo después de esta plática, no duden en enviarme un mensaje por Twitter, mariano-og, igual en Instagram o en mi página web www.marianoog.com. Nos vemos, que estén muy bien. Hasta pronto.